Aquí en Radio y Televisión Martí es la 1:00 p.m. con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular en lo que va del año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre pasado, ascendió en mayo a 140.602, según datos actualizados del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. El éxodo masivo actual sobrepasa con creces al del Mariel de 1980, cuando llegaron a Estados Unidos 125.000 cubanos. El opositor Manuel Cuesta Morúa califica de volátil la situación social que atraviesa Cuba. José Luis Ramos informa.
El gobierno no ha sabido leer perfectamente qué es Cuba hoy, no lo han sabido leer.
Aseguró Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba, al referirse a la grave situación social por la que atraviesa el país.
Una sociedad en cambio, como la cubana, y una sociedad en crisis, como la cubana, ambas cosas juntas, al mismo tiempo, significan de que lo que está pasando por la cabeza, la víscera, el corazón y la mentalidad de la gente se va más allá de tus amenazas y del castigo de un gobierno. Eso está claro ahora mismo, ¿no? Y si a una sociedad en cambio y a una sociedad en crisis tú le unes un gobierno ilegítimo, pues la cosa se pone mucho más complicada.
Según Morúa, cada vez hay más voces críticas contra el régimen cubano, personas burlándose de las autoridades. El gobierno, al parecer, no entiende los profundos cambios de mentalidad que se están produciendo, y sobre todo en la parte más joven de la sociedad cubana, dijo.
Donde quiera usted escucha a la gente criticando al régimen, donde quiera usted escucha a la gente burlándose del gobierno. Mira, no se puede subestimar, y eso Fidel Castro tenía claro, el choteo de los cubanos no se puede subestimar. El choteo desmoraliza, desprestigia y quita toda autoridad a cualquier gobierno. Y eso es lo que está pasando constantemente a pesar del Código Penal.
Cuando se combina el hastío y la obstinación, que son dos maneras de aplastar a cualquier ciudadano, la gente no está pensando en la posibilidad de qué me puede pasar, cuál es la consecuencia del castigo que me va a traer el régimen, señaló Morúa, poniendo de ejemplos la denuncia de Amelia Calzadilla y la protesta en la Universidad de Camagüey.
Y yo creo que la capacidad represiva del gobierno cubano está muy por debajo de la sociedad cubana. Y ese es otro mensaje de lo que supone y significa una sociedad en cambio ligada con una sociedad en crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En México continúa la violencia. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó modificar la estrategia de seguridad. Argumentó que la situación no puede cambiarse de la noche a la mañana y destacó que en estados donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Sus declaraciones se dan horas después de que un comando armado tomara durante 3 horas la zona norte del municipio turístico de San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas, provocando pánico entre la población que se resguardó donde pudo. El presidente municipal, Mariano Alberto Díaz, dijo que grupos criminales protagonizaron el enfrentamiento por la disputa del cobro de derecho de piso a locatarios de un mercado. Reconoció que se vieron rebasados.
Salen a relucir armas de grueso calibre. Nosotros, como policía municipal, hacemos acto inmediatamente, no más de que con precaución nos superaban en número y en armamento.
Mientras, en el Estado de México, un enfrentamiento con agentes estatales dejó al menos 11 presuntos delincuentes muertos. Ante esta situación, el presidente López Obrador insistió en que la violencia no se combate con más violencia y apuntó que son 6 las entidades que concentran el 50% de los asesinatos.
Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios.
En lo que va de este sexenio, las fiscalías estatales han iniciado investigaciones por 122.231 homicidios dolosos cometidos en el país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radio oyentes de Radio Martí, al darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué informa sobre la ayuda que Estados Unidos le brinda a Ucrania en asistencia de seguridad para el país por la invasión de la Federación Rusa, agresión rusa no provocada, tal como lo califica la administración del presidente Joe Biden. También Michelle Sagué refleja la noticia que una parte de la calle frente a la Embajada de Arabia Saudí en Washington lleva el nombre del autor y periodista Jamal Khashoggi, cuyo brutal asesinato se realizó en la Embajada de Riyad en Turquía. En Nueva York brindamos información sobre el niño cubano Hugh Pupo Santana, quien en vísperas del Día de los Padres reclama la libertad de su padre, el preso político Samuel Pupo Martínez, quien extingue una sanción de 7 años por participar en las manifestaciones en Cárdenas Matanzas del pasado 11 de julio. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
En una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense Joe Biden le informó que Estados Unidos está proporcionando otros 1,000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida artillería adicional y armas de defensa costera, así como municiones para la artillería y sistemas avanzados de cohetes que los ucranianos necesitan para apoyar sus operaciones defensivas en el Donbás. En un comunicado, el presidente Biden dijo que habló con Zelensky para discutir la guerra brutal en curso de Rusia contra Ucrania y reafirmar su compromiso de que Estados Unidos apoyará a Ucrania mientras defiende su democracia y apoya su soberanía e integridad territorial frente a la agresión rusa no provocada. Anunció además 225 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para ayudar a las personas dentro de Ucrania, incluso mediante el suministro de agua potable, suministros médicos críticos y atención médica, alimentos, refugio y dinero en efectivo para que las familias compren artículos esenciales. Biden señaló que también hablaron sobre los esfuerzos del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en Bruselas para coordinar el apoyo internacional adicional para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Austin, que participa en una reunión en Bruselas con unos 50 países que respaldan a Ucrania, instó el miércoles a los aliados a no perder fuerza en el envío de armas a Ucrania, mientras Kiev pide desesperadamente armas más pesadas para frenar la invasión de Rusia.
Él dice que se debe intensificar el compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y que se deben esforzar aún más para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y su territorio.
La reunión sobre el apoyo a Ucrania tuvo lugar el día de la inauguración de una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la Alianza. Mientras tanto, una parte de una calle en la ciudad de Washington, D.C., frente a la Embajada de Arabia Saudita, lleva a partir del miércoles el nombre del periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi en su honor. La inauguración de Jamal Khashoggi Way, un tramo de la avenida New Hampshire entre la avenida Virginia y la calle F del noroeste de la ciudad, se produce un mes antes del viaje del presidente Joe Biden a Arabia Saudita. Con la asistencia de miembros del Consejo de la ciudad, se inauguró un letrero de Jamal Khashoggi Way directamente frente a la entrada principal de la embajada. Abdullah Alaoud es el director de investigación del Grupo Democracia para el Mundo Árabe Ahora. Él dice que el legado de Jamal
vivirá sin importar los esfuerzos de normalización, que el evento para ponerle su nombre a la calle es solo una forma en que lucharán para honrar el legado de Jamal. Khashoggi ingresó al consulado saudita en Estambul, Turquía, el 2 de octubre del 2018 en busca de la documentación necesaria para un matrimonio planeado con su prometida que lo esperaba afuera. El hombre, de 59 años, nunca apareció. El gobierno saudita inicialmente negó haber actuado mal, pero bajo la creciente presión internacional, Riyad finalmente admitió que Khashoggi había sido asesinado dentro del consulado en lo que los sauditas caracterizaron como un esfuerzo de repatriación que salió mal. Más tarde, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe que concluye que Khashoggi fue asesinado y desmembrado por orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. El régimen saudita ha negado sistemáticamente esa conexión. Varios funcionarios y agentes sauditas de bajo nivel recibieron sentencias de cárcel por el asesinato. El Consejo de Washington D.C. votó por unanimidad a fines del año pasado para cambiar el nombre de un tramo de una cuadra al nombre de Khashoggi. El cambio de nombre es ceremonial, como lo indica el letrero marrón de la calle en lugar del verde habitual, y no afectará la dirección postal de la embajada, pero la señal permanecerá indefinidamente. Nihad Awad es director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas. Él dice que están orgullosos de las libertades en Estados Unidos que permiten estar frente a la Embajada de Arabia Saudita y recordarles que mientras intentan silenciar a Jamal Khashoggi, el mensaje ahora será diferente. Dice que siempre que tengan que dar instrucciones para que la gente venga a la embajada, deberán honrar su nombre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no dijo si Biden plantearía el tema del asesinato del periodista cuando se reúna con Bin Salman el próximo mes en Arabia Saudita. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en una rueda de prensa que los derechos humanos siempre están sobre la mesa, agregando que el presidente Biden no dudará cuando se tenga la oportunidad de participar de una manera que promueva los intereses de Estados Unidos y de una manera que sea consistente con sus valores. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas escucharemos a la directora ejecutiva de UN Women, ONU Mujeres, exhortar a la comunidad internacional a proporcionar mayor respaldo y garantía a la seguridad de la mujer en época de conflicto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para escuchar, entre otros, la intervención de Sima Bahous, directora ejecutiva de UN Women, ONU Mujeres, en el debate sobre la mujer, la paz y la seguridad. Durante su ponencia, la directora ejecutiva de ONU Mujeres se hizo eco del pronunciamiento de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien dijo que el mundo en el 2022 se enfrenta el más alto número de conflictos violentos desde el 1945. Según Sima Bahous, el cambio climático hace aumentar las desigualdades y las tensiones. Según la diplomática de origen jordano, la sequía, así como la desertificación, también toda crisis y conflicto de manera directa hacen aumentar la violencia basada en género, que hacen frenar el logro de las aspiraciones compartidas, mientras que son las mujeres y las niñas las que cargan con los embistes de todo conflicto. Así habló Sima Bahous ante el Consejo de Seguridad.
This cannot continue. It is contrary to everything that has been committed in these very chambers, starting with Resolution 1325.
Esto no puede continuar. Es contrario a todo lo que nos hemos comprometido en esta misma Cámara al referirme a la Resolución 1325. Va contrario a nuestro compromiso por un futuro más sostenible y pacífico.
Según la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en marzo del 2022 hubo un compromiso contraído durante la Comisión del Estatus de la Mujer en que se abordó el enfoque sobre el género y la igualdad de género y el fortalecimiento de la mujer y de las niñas dentro del contexto del clima, del medio ambiente, de la reducción del riesgo de desastre. La diplomática jordana prosiguió.
Excellencies, any way or conflict impacts the entire life cycle of women and girls, from disrupting education to early forced marriage, sexual and gender-based violence.
Toda guerra y conflicto impacta el ciclo entero de las mujeres y de las niñas. No solo que interrumpe la educación, que fuerza a un matrimonio temprano, conduce a la violencia sexual y basada en género, hace por la pérdida y sustento, conlleva la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al albergue, a la salubridad, la dignidad, y nos hace retroceder décadas. Miremos hacia Ucrania, donde la guerra ha superado los dolorosos 100 días. Aumentan los informes de violencia sexual. Hay un aumento en el tráfico humano y millones, en su mayoría mujeres, menores y personas de tercera edad, han huido de sus hogares. Miren hacia Siria, donde 11 años de conflicto han hecho aumentar el matrimonio temprano forzado, la violencia basada en género y el desplazamiento en masa. Miremos hacia el Sahel, donde el extremismo violento cada vez más en aumento conduce a la desigualdad, hacia la inseguridad alimentaria y hacia la violencia. En estos conflictos, las mujeres enfrentan adicionales amenazas a sus cuerpos, sustento, a su seguridad. No obstante, en todos estos conflictos, las mujeres arriesgan sus vidas como líderes, tanto en sus comunidades, en sus hogares, como mediadoras, y son las que promueven la paz. La directora de ONU Mujeres recordó que en el año 2000, a través de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la comunidad internacional acordó la protección de la mujer y de la niña en casos de conflicto para asegurar que la mujer sea el frente y el centro en la búsqueda de la paz. Sima Bahous dijo que han habido otras 9 resoluciones luego de la 1325 que han servido para fortalecer este compromiso de protección a la mujer y a la niña en época de conflicto. Según la diplomática jordana, cuando los Estados miembros de Naciones Unidas se reúnen para lograr compromisos a nivel de organizaciones regionales, le siguen las acciones nacionales, al resaltar que las organizaciones regionales han jugado un papel que calificó como clave en el desarrollo de una red de mujeres mediadoras en los conflictos. Sima Bahous, a nombre de ONU Mujeres, exhortó a la comunidad internacional a que se asegure que las redes de mujeres conformen además las vías políticas en que la mujer sea incluida a nivel de igualdad para que sus voces sean escuchadas y sean además incluidas en las soluciones que la misma mujer promueve. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, realizó la rueda de prensa en que se refirió a la tregua en Yemen. Dujarric afirmó.
Quick note back on Yemen. Hans Grunberg, the special envoy for Yemen, briefed the Security Council yesterday afternoon. He said that the truce in Yemen has now been holding for 2.5 months, which
Hans Grunberg, enviado especial para Yemen, se dirigió el martes al Consejo de Seguridad y afirmó que la tregua en Yemen se mantiene ya durante 2 meses y medio, algo que parecía inconcebible al inicio de este año. Él hizo constar que la tregua se mantiene en términos militares y que ha habido una significativa reducción en bajas civiles. Según el vocero de la Secretaría, la tregua representa una oportunidad única con miras hacia el futuro y la paz que no se debe de desperdiciar, según el enviado especial a Yemen, Hans Grundberg. El portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, también se refirió a los sucesos en Siria, donde un coche bomba le cobró la vida el miércoles a un trabajador humanitario sirio quien se dirigía a su trabajo en Al-Bab, en la parte norte de Alepo. Stefan Dujarric de La Riviere.
This tragedy is a stark reminder of the continuing hostilities in Syria, which are claiming the lives of civilians and aid workers.
Esta tragedia es un fuerte recordatorio de las continuas hostilidades en Siria que le cobran la vida a civiles y trabajadores humanitarios. Han habido 23 muertes entre trabajadores humanitarios en el noroeste de Siria desde el 2020. Mark Hutz, coordinador humanitario regional adjunto para Naciones Unidas, también condenó el ataque del miércoles y ha realizado un llamado por una plena investigación. Dujarric de la Riviere añadió que continúan las operaciones transfronterizas desde Turquía hacia Siria y se alcanza al menos 2.400.000 personas cada mes en el noroeste de Siria. El mes pasado, más de 1.000 camiones cruzaron del punto Bab al-Hawa portando alimento, albergues, suministros de nutrición y de salud. El vocero de la Secretaría añadió que más de 4 millones de hombres, mujeres, menores requieren ayuda humanitaria en el noroeste de Siria en lo que va del año. Es un aumento de 3.400.000 desde el 2021 y en su mayoría son mujeres y menores los que requieren esta ayuda. En su recorrido noticioso, Stefan Dujarric de La Riviere también mencionó a Ecuador.
A quick note from Ecuador, where following protests this week, the UN team there has been calling for peace to lower tensions and to seek a path of dialogue.
En Ecuador, luego de las protestas de esta semana, el equipo de Naciones Unidas hace un llamado por la paz, para que bajen las tensiones y se busque una vía de diálogo. En este sentido, el equipo de Naciones Unidas en el país insta al respeto irrestricto a las garantías constitucionales y legales en el ejercicio de la protesta social y las leyes de proceso debido aplicable a todas las personas detenidas, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. El vocero de la Secretaría dijo que el equipo de la ONU en Ecuador también le hacía un llamado a todos los actores sociales para que ejerzan su derecho a la manifestación de manera pacífica dentro del marco del derecho y de acuerdo a la coexistencia social necesaria para la paz. La redacción de Radio Televisión Martí en su portal refleja la situación del preso político Samuel Pupo Martínez a través de los ojos de su hijo, Hugh Pupo Santana, de 13 años de edad. El niño dice lamentar el hecho de que su papá esté preso desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. La declaración del niño fue subida a las redes sociales y el portal de Radio Televisión Martí califica su reclamo como un emotivo mensaje pidiendo la libertad de su padre. Hugh Pupo Santana se refirió a la situación de su papá de la siguiente manera.
Está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Él está muy enfermo. Yo lo extraño mucho. Ya va a pasar el primer día de los padres sin que estoy con él. Yo me pregunto qué él estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá.
El 11 de julio pasado, Samuel Pupo Martínez se subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido Comunista en Cárdenas, Matanzas. Por esta acción cumple una sentencia de 7 años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad de Ahuica. Las autoridades gubernamentales acusaron al manifestante de 47 años de edad de ser líder en su localidad de las protestas nacionales que estremecieron a gran parte de la isla. La esposa de Samuel Pupo Martínez, Yuneisy Santana González, posteó este miércoles en su cuenta de Facebook la copia de un mensaje de felicitación de su esposo que le envía desde la cárcel a todos los padres en su día. Pupo Martínez dijo felicitar en especial a los padres, quienes como él están lejos de sus hijos por encontrarse en prisión o por estar en otro país y sufren como él en la distancia. El preso dijo también felicitar a los padres que luchan por acabar con la tiranía y con el régimen dictatorial implantado en Cuba, al añadir: a mi padre, mi hermano, mi sobrino y a todos los padres detenidos el 11 de julio y a los que unen sus voces por nosotros, escribió el preso político Samuel Pupo Martínez. Con agradecimiento a Michelle Sague en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a la redacción del portal de Radio Televisión Martí por su información sobre el reclamo de un niño cubano, Hugh Pupo Santana, en favor de la libertad de su papá, el preso Samuel Pupo Martínez. Y yo me uno a todas las felicitaciones y saludos a los papás en vísperas del Día de los Padres para que sus anhelos se realicen en el seno de sus hogares y familias. Enhorabuena. Y gracias, estimados radioyentes, por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, con un saludo muy cordial de su reportera, también en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí.